Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:20 y este tiempo de noticias en Mediodía COPE Ourense. Vamos a abrirlo contándoles que tras el reciente hallazgo de 4 de los anillos de los 9 obispos enterrados en Santo Estevo de Ribas de Sil, el monasterio ourensano vuelve a ser hoy noticia por un nuevo descubrimiento, el de las pinturas que se encuentran tras la sillería del coro. El hallazgo se produjo al retirar los armarios relicarios en los que se encontraron los anillos, que dejaron a la vista una pequeña parte de las pinturas. Tras la realización de unas catas, se comprobó que bajo las capas de cal que cubren las paredes hay más dibujos decorativos. Así lo explicaba a COPE Ourense el delegado episcopal de Patrimonio del Obispado Ourensano, Luis Manuel Cuña.
Una especie de un pie de un personaje con también el mosaico de ajedrezado. Apareció, sobre todo la parte más interesante, aparece la cara, el rostro de un monje. Se ve la cara muy claramente. Con la tonsura monástica. Y después aparecieron también un escudo, donde se ve una llave, una lanza, pero ya digo, solo pequeñas catas para ver. Y en la parte opuesta, pues apareció una especie de una como una paloma, con restos de lo que serían pues una especie de marco arquitectónico.
La recuperación de estas pinturas depende ahora de que la Dirección General de Patrimonio dé el permiso para proceder a la retirada de las capas de cal, así como de que un mecenas se encargue de patrocinar los trabajos. De nuevo escuchamos a José Manuel Cuña.
Más que restauración, primero es recuperar, porque no se sabía que hubiese nada ahí detrás. O sea, en ese sentido es recuperar y restaurar. El precio no es muy alto, pero sí que necesitamos un mecenas que ayude en esto. A lo mejor una empresa ourensana o alguien que se anime a unir su nombre. No estamos utilizando, digamos, la cultura para hacer publicidad, pero a veces es una forma buena para que una empresa se comprometa también con nuestro patrimonio cultural.
El llamamiento de Luis Manuel Cuña a ese patrocinio, a ese mecenazgo, para estos trabajos que podrían suponer un coste de unos 20.000 euros. Cielos prácticamente despejados, solo unas nubes altas, al menos sobre la ciudad de Ourense, en una jornada marcada por las bajas temperaturas al principio de la mañana y ahora ya estos 17 grados que tenemos en el centro de la ciudad de Asburgas, donde llegaremos a una máxima de 20 grados. A esta hora, en Obarco de Valdeorras, la temperatura es de 17 grados, en Verín de 18, y más o menos serán las temperaturas a las que llegarán, temperaturas máximas a las que se llegará en estas localidades de la provincia. Según Meteo Galicia, tendremos alternancia de cielos con nubes y claros, con momentos poco nubosos o despejados, y ya adelanta que el sábado lo que va a haber será nieblas matinales.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
BEADE estará en nivel máximo de restricciones desde mañana viernes junto a Maside. Serán los dos únicos municipios gallegos con cierre perimetral, hostelería cerrada y sin reuniones sociales. El Comité Clínico de Expertos que evalúa la situación de la COVID-19 en Galicia determinó que Vilar de Vós esté en el nivel alto de restricciones, mientras otros municipios de la provincia como O Carballiño, Xinzo, Rivadavia y Coles estarán en el nivel medio de restricciones. En el resto estarán vigentes las restricciones fijadas en el nivel medio-bajo. Y todas estas medidas entrarán en vigor a las 12 de la noche de hoy. Mañana habrá cribado en BEADE. Según ha informado el área sanitaria, será con pruebas PCR a partir de las 3 de la tarde. Se realizará en el Centro de Salud del municipio, repito, en Beade, y estarán citadas 150 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 74 años. El sábado habrá nuevos cribados, concretamente en Ocarvallino. Con la participación se espera de 1.000 personas, al menos 1.000 han sido convocadas, son con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, también para muestras de PCR, y la cita será de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el pabellón Paco Chao. Habrá también un cribado conjunto de los ayuntamientos de Cortegada, Padrenda y Pontedeba. 400 personas en total están convocadas, personas de entre 18 y 45 años, en el pabellón municipal de Cortegada, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Y hablando de cribados y de pruebas para detectar el coronavirus, la red de farmacias comunitarias de la provincia, la red que participó en el estudio epidemiológico que promovió la Consellería de Sanidad de la Xunta para detectar posibles casos asintomáticos de coronavirus, realizó entre el 16 de octubre y el 4 de diciembre del año pasado más de 13.800 test rápidos a usuarios, convirtiendo así a Orense en la primera provincia dentro del territorio español en la realización de test serológicos mediante punción dactilar. Así lo destacó Santiago Leyes Vence, que es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Orense, en una ponencia que presentó en el Ateneo de Madrid. Un total de 53 farmacias de 6 concellos ourensanos, concretamente los de Ourense, Boborás, Oirixo, Barbadás, O Carballiño y O Barco de Valdeorras, participaron voluntariamente en esta iniciativa, lo que significa una adhesión de más del 65% del total de las farmacias ubicadas en estos ayuntamientos. Vamos ahora con la información municipal del Concello de Ourense. El alcalde Gonzalo Pérez Jácome ha remitido una carta al conselleiro de Cultura, Educación, Universidad de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, reivindicando la implantación en el campus de Ourense del grado de Inteligencia Artificial como nueva titulación universitaria de Galicia para el curso 2022-2023. En la misiva, el regidor ourensano recuerda que desde este concello de Ourense se impulsa la creación y desarrollo de un centro de inteligencia artificial que pretende ser una referencia tanto nacional como internacional. Y por este motivo, asegura Jácome, considera que sería un apoyo fundamental para su consolidación que se pueda implantar el grado de inteligencia artificial en el campus ourensano. También en las noticias del ayuntamiento, las concejalas del Partido Popular, Flora Moure y Eugenia Díaz, se han reunido con la directiva de la Asociación Juvenil Amencer para conocer sus peticiones, reclamaciones y sugerencias. Y desde el Grupo Municipal del PP le solicitan al ayuntamiento agilidad para activar el convenio previsto con Amencer para la preparación de sus actividades como campamento urbano. Escuchamos a la portavoz del PP, Flora Moure.
Hemos querido trasladarles hoy nuestro apoyo desde el Grupo Municipal del Partido Popular para la programación en la que ya están trabajando del campamento urbano del 2021, que será ya la 34 edición. Una actividad más necesaria que nunca para nuestros chavales. Por ello, instamos a la Concejalía de Juventud del Concello y al alcalde a iniciar a la mayor brevedad todos los trámites para que se pueda firmar cuanto antes el convenio de colaboración que desde hace años se viene suscribiendo con esta asociación juvenil para colaborar desde la Concejalía con esta actividad.
En otro orden de cosas, agentes de la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a 6 personas por asaltar una vivienda habitada hace unos meses en un municipio muy próximo al Ourense. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que en el asalto a la vivienda habitada no hubo heridos y la operación de la Guardia Civil, abierta desde entonces, se ha saldado con la detención ayer mismo de 6 personas como presuntas autoras de un delito de robo. Por parte del Instituto Armado aseguran que la operación en relación con este robo sigue abierta. Y un incendio declarado durante la pasada madrugada en una casa habitada se propagó a la colindante y causó daños materiales en Nogueira de Ramuín, pero no hubo que lamentar heridos. Por último, apuntamos que el grupo Adolfo Domínguez ha puesto en marcha un plan de transformación y ajuste para adaptarse a la nueva realidad digital, y la iniciativa incluye la reducción de alrededor del 30% de su plantilla en España, es decir, unos 300 puestos de trabajo. La compañía permanece en pérdidas desde hace una década y el año pasado acumuló una pérdida de 8.300.000 euros. Seguimos con más cosas en las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Ahora vamos con otros temas.
Nos vamos a acercar ahora hasta Coca-Cola para hablar de un proyecto, Hostelería por el Clima, impulsada por ECODES y Coca-Cola con la colaboración de Hostelería de España. Nos acompaña en estos momentos, a quien le agradecemos su presencia, es la gestora de comunicación Coca-Cola European Partners, María Troncoso. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué es y cuándo nace este proyecto denominado Hostelería por el Clima?
Pues mira, nace en el año 2017 y nace un poco impulsado por el llamamiento que hubo mundial a raíz del Acuerdo de París en el año 2016 para combatir el calentamiento global, ¿no? Y creamos esta plataforma digital que es una herramienta de ayuda para aquellos hosteleros que se pregunten un poco pues qué o cómo pueden hacer para reducir el impacto que tiene su actividad pues en el medio ambiente, ¿no?, dentro de su establecimiento.
De hecho, desde el año 2017 ya un total de 850 establecimientos se han adherido a esta iniciativa para dar relevancia y visibilidad a las buenas prácticas del sector, ¿no? Y es que muchos ya están haciendo, pues, digamos que buenas prácticas en este ámbito y con el paso de los años se han ido incorporando muchos más, María.
Pues sí, la verdad que hemos sumado ya más de 5.000 acciones por el clima. Y es que al final, pues pequeñas acciones individuales todavía pues tienen un impacto global muy, muy, muy grande. Y lo que estamos tratando es de visibilizar todas estas acciones, de darles pautas e información de cosas que pueden hacer dentro de esos establecimientos, pues tan sencillas como el colocar un reductor de caudal en los grifos o comprar pues electrodomésticos que ahorran agua. Todo ello al final supone una ayuda en la reducción de sus emisiones.
Sí, además el evitar, por ejemplo, que siga manando un grifo, que pierda un grifo, supone un ahorro importante para ese establecimiento de hostelería.
Pues mira, la verdad que hay cosas como un grifo, ¿no? Un goteo, pues puede ser hasta 30 litros al día. Si multiplicamos eso por los 365 días del año, nos da cifras que ya nos asustamos un poco, que pueden ser hasta de 10.000 litros al año. Todo esto, aparte de ser una pérdida de ese agua que perdemos, pues también al final es un coste económico para los establecimientos. Y tenemos que, pues eso, pues un reductor de caudal o, por ejemplo, un sistema de doble descarga a un inodoro. Normalmente una descarga a un inodoro pues supone unos 8 litros de agua, que si ponemos este sistema de doble descarga puede ser de 3 o de 6 litros. Fíjate el ahorro que puede ser.
Una nueva plataforma digital Hostelería por el Clima que se organiza en torno a tres grandes bloques, ¿no? ¿Cuáles son?
Pues son quienes somos, que hablan un poco de los objetivos que tenemos vinculados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, actúa por el clima, que agrupa pues todas las ideas y damos, pues hablamos de 50 acciones que cada uno puede poner en marcha dentro de su establecimiento. También tenemos unas calculadoras para que, bueno, muy sencillas, para calcular las emisiones de CO2 y generadas por el consumo eléctrico, y otra calculadora para ver las emisiones que producimos con la calefacción y con el agua de caliente sanitaria. Y después un último punto, que es Hostelería Comprometida, que es un espacio donde se recopila y se pone ejemplos de las buenas prácticas para luchar contra el cambio climático.
Se está impulsando la acción climática, además, en este sector a través de un nuevo ciclo de webinars. ¿Cómo se desarrolla?
Pues sí, hemos empezado pues el pasado, hace pues un mes, el 16 de febrero, tuvimos la primera webinar, van a ser 8 a lo largo del año 2021, y en ellas pues vamos a dar pues información y hablar, pues por ejemplo, la primera fue sobre las energías renovables, lo que supone, incluso el coste y el ahorro que puede ser también económico, no solamente medioambiental. Y ahora la próxima semana pues tenemos una el día 30 concretamente sobre el desperdicio alimentario. Y así a lo largo de todo el año, finalizando pues en noviembre y pasando pues eso, pues porque tengo que ahorrar agua o aprende a hacer tu propia huella de carbono o qué pasa con mis residuos. Vamos a tocar todas estas temáticas.
¿Y en qué consiste la iniciativa Súmate al Cambio?
Pues Súmate al Cambio, queremos todos los meses seleccionar a tres hosteleros que estén adheridos dentro de la plataforma Hostelería por el Clima, donde les vamos a hacer un cálculo de su huella de carbono, de sus emisiones que tuvieron en el 2020, darles unas pautas para que puedan reducirlas y compensar estas emisiones. Y cada mes, pues eso, seleccionaremos a 3 establecimientos para llevar Súmate al Cambio.
Pues una iniciativa muy interesante, impulsada por ECODES y por Coca-Cola, con la colaboración de Hostelería de España, Hostelería por el Clima, una iniciativa que estamos contando y que nos cuenta, que le agradecemos su presencia, la gestora de comunicación Coca-Cola European Partners, María Troncoso. María, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros también.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues como les decía, hoy vamos a hablar de unos invitados muy especiales que tenemos en Ourense, unos vecinos muy especiales que tenemos en Ourense. Están domiciliados sobre una grúa y, bueno, han sido motivo de preocupación y de atención por parte de muchos, entre ellos la Sociedad Española de Ornitología, que ha enviado escritos a la Xunta de Galicia para pedir que se tome atención sobre este nido y se permita que las cigüeñas puedan seguir viviendo en Ourense. No sabemos muy bien cómo. En todo caso, vamos a saludar a una de las personas que está metida en esta materia, pertenece a la Sociedad Española de Ornitología, es Gustavo Ferreiro. Hola, Gustavo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Gustavo, dúas cigoñas que están en Ourense vivindo encima dunha grúa que, bueno, prestou o seu servizo nas obras do Museo Arqueolóxico, non? Non sei se tendes idea exactamente de cando chegaron estes animais a Ourense.
Bueno, sí, é unha parella conocida porque o ano pasado tamén fixeron un intento de cría estamos falando de Ourense cidade, porque
sí, sí.
Ourense provincia sí que é verdad que xa de faianos, sobre todo na zona da Limia, e hai abondosas parellas criando. Pero en Ourense cidade sí que o ano pasado foi un primer intento, e este ano pues volveron a esa zona. E, bueno, gustoulles esa grúa que está ali diante do arqueolóxico nas obras dese edificio, puxeronse a construir o seu niño, claro.
Creo que, ademais, xa teñen nome. Eu estaba lendo por aquí por internet, chamanlles Áurea e Ramón.
Sí, fixeronse famosas en pouco tempo. Fixeronse famosas, sí.
Bueno, estamos a rir, evidentemente, porque é unha cousa graciosa, unha cousa bonita que temos na cidade, pero para estes animais a cousa é un pouco máis seria, ¿no? Porque evidentemente o nido está ocupando unha grúa, a parte superior dunha grúa. Penso que os responsables do aparello este están intentando desmontala, pero claro, para desmontar a grúa hai que eliminar o niño, e eso non é o que se quere, non? Que cale o fin que vai ter, o que se pode ter con esta familia de cigoñas?
Bueno, a ver, hai que valorar varios elementos, non? Por un lado, falamos dunha especie protexida. As cegoñas é un ave que está protexida, non só a propia ave en sí, sino os seus lugares de aniñamento, o sea, os niños están protexidos tamén. Estamos, ademais, en pleno período de reproducción desta especie, o sea, que a día de hoxe están xa coa posta feita e incubando. Eso por unha banda. Por outro lado, é certo que un elemento onde deciden construir o niño é un elemento que ademais está en uso, é unha grúa dunha obra, que a obra está en marcha, entonces pois poden concurrir aquí certos elementos de, ao mellor, de certa inseguridade que poida vir derivada de que caiga algún pausiño ao chan nos movimentos que falla a grúa habitualmente para o seu traballo. A nosa proposta, e está basada en criterios científicos, non, e experiencias de outros lugares, xa non tanto de Galicia, sino do resto de España, onde estos casos xa son bastante máis habituais que aquí, e de aí deriva a nosa proposta de cara á Consellería de Medio Ambiente, non, el Patrimonio Natural, é que a grúa se pode manter en uso, quero decir, hai experiencias de sobra donde nos indican que as cegoñas, que a grúa gire e este traballando durante un período do día non lle provoca demasiado estrés, polo tanto elas poden seguir co seu niño. Y o que si yo propusemos a administración que lle aportase un elemento de máis seguridade, o sea, unha pequena cesta e onde las deciden construir o niño, unha rede por debaixo para asegurar a seguridade, non, de que non caiga ningún pau ao chan ou a propia o propio niño que poidese desplazarse cos movimentos que falla a grúa, esa vibración que ten habitualmente, non? Desta maneira, pois podemos compaxinar ambas cousas, o sea, a continuidade dos traballos, a seguridade dos viandantes e ao mesmo tempo pois o ben fin da propia cegoña, non, da conservación desta especie.
Bueno, e logo que? Porque o niño seguirá, claro, aí, e digo, a grúa quererán desmontala cando chegue o momento.
Exacto,
e que vai pasar?
Esa é a segunda parte, non? Na mesma proposta nosa facemos esa segunda opción, non que non opción, sino seguinte paso, seguinte fase, que sería esa grúa, por suposto, ten un fin, que é as obras. Unha vez que as obras rematen, se desmonta esa grúa. Vale, pois que queremos facer? Pois que esa mesma cesta que xa se lle aporte ao niño actual se traslade posteriormente, unha vez rematada, por suposto, o período reproductor desta especie, non? Podría ser a partir de agosto, se traslade pois ao edificio próximo con maiores posibilidades de que o acepten, non? E en este caso a nosa proposta vai en dúas liñas: ou ben o propio edificio do Museo Arqueolóxico, unha vez que se rematen as obras, deixar un soporte específico que por suposto tampouco dañe a estrutura do edificio, pero que sea suficientemente fuerte, non, para soportar o niño, ou a propia cuberta tamén do Concello de Ourense, que están moi moi preto un do outro e podría ser tamén perfectamente válida. De maneira que o ano que ven, cando esta parella chegase a Ourense, porque son especies migradoras, pois cando chegase topase cerquiña de donde xa criou o ano pasado un elemento xa que atraiga a súa atención e que poida reproducirse ali, non? Para evitar tamén que despois ela se elixa en calquera outro lugar que tampouco sea o máis adecuado, claro.
Sí, claro, porque ao final son elas as que elixen.
Son elas as que deciden, claro, eso temos que teros en conta.
Como son estas aves? Por que están protexidas? Que de especial teñen estas cigoñas que temos aquí en Ourense? En Ourense cidade, como ben dicías.
Bueno, estas cegoñas non teñen ninguna diferencia co resto das cegoñas de España, ¿eh? Se a cegoña blanca, bueno, hai dúas especies de cegoña en España, claro, a blanca e a negra. A cegoña negra non a temos en Galicia, entonces aquí pues, é a mesma especie de toda España. Que ten de especial? Bueno, pues é unha especie que sufriu un descenso importante nas súas poboacións e de aí pues, a que está incluída nos listados de especies protexidas. Ahora mismo é verdad que en Ourense, o sea, bueno, non só en Ourense, en Galicia en xeral, foi unha especie que nunca tuvo unha representación moi importante. Sí que é certo que por Ourense na limia xa leva uns anos aumentando un poquinho a súa poboación, e se vai expandindo pois hacia o oeste, non? Vai chegando á cidade de Ourense, xa vai chegando xa incluso á provincia de Pontevedra, pois hacia Lalín, Silleda, e por aí hai algunha parella tamén. En a comarca de Lugo, sobre todo na zona da Terra Chá, tamén hai parellas xa criando. Bueno, é unha especie que pouquiño a pouquiño vai recuperándose as súas poboacións, entonces vai ocupando territorios que antigamente ocuparía, claro, de feito a antiga lagoa de Antela que se desecou no seu día, xa tiña un montón de parellas de cegoña que desapareceron xunto coa lagoa e agora pues, recuperan un poquinho o seu espacio perdido.
Estamos a falar con Gustavo Ferreiro, membro da Sociedade Española de Ornitoloxía, que, como dicíamos ao comezo da nosa charla, enviou escritos a Consellería de Medio Ambiente para, bueno, pues para que se preocuparan do futuro desta familia de cigoñas que temos na cidade de Ourense. Non sei se houve algunha resposta da administración, Gustavo.
No, estamos á espera todavía. É verdad que a maiores do envío dos escritos tamén se fixeron, bueno, houve conversas, non, vía telefónica con todos os organismos, concello incluído, y a priori, pues bueno, los comentarios verbales fueron positivos, o sea que se iba a intentar buscar este entendimiento entre as especies naturais e máis a conservación do noso patrimonio histórico, pero nada máis, estamos ahora a espera de que nos lo comuniquen tamén por escrito.
Si esta familia ten bo resultado, esta familia de cigoñas ten crías, se desenvolve a lo menos este ano, isto podería chamar a atención de outras parellas e que teñamos máis novos niños de cigoñas nun futuro?
A ver, sí, hai que ter en conta que o que decía antes, é unha especie que pouquiño a pouquiño vai irse recuperando nas súas poboacións, o sea, vai aumentando lixeiramente, e eso vai facer que tarde ou temprano vayan ocupando tamén lugares de Ourense cidade. Sabemos que as cegoñas son especies que habitan perfectamente os lugares urbanos, non é como outras especies que solo se quedan os espacios naturais máis alonxados das construccións humanas, estas non. As cigoñas aproveitan perfectamente os nosos edificios para montar os seus niños. O sea, que tarde ou temprano van chegar e temos que aprender a convivir con elas, e igual que pasa en moitísimos puntos de España, non? A único que hai que ter en conta é que son especies que fan niños grandes, que teñen certo peso e, polo tanto, sí que temos que adaptar as nosas edificacións a que os seus niños non causen daños, non, nas construccións. Por eso é importante o aporte destas cestas grandes que chamamos nós, ou soportes dos niños, que evitan que elas construyan o nido en calquer lado e que sí poidan provocar desplazamentos de tellas ou de alguna pedra, non? O sea, digamos que temos que, esto sería maneira de asegurarnos que a seguridade dos edificios e dos viandantes pues, quede cuberta.
Bueno, pois pues aí estemos, Áurea e Ramón ocupando neste momento unha parte da grúa que está no Museo Arqueolóxico, pero con vistas a que podan cambiar o seu domicilio pois próximamente, e ao ano que ven xa as teñamos noutro punto da cidade, preto deste, pero noutro punto da cidade. Gustavo Ferreiro, moitas grazas por atender a nosa chamada. Estaremos atentos a ver se a resposta cal é a resposta da administración. En todo caso, atentos a como continúa o desenvolvemento da vida desta parella de cigoñas na cidade de Ourense. Moitas grazas.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy no podíamos dejar de hacernos eco en el programa de un importante descubrimiento que ha sido presentado hoy en Ourense. Son unas pinturas murales que han sido encontradas en Santo Estevo de Rivas de Sil. Vamos a ver cómo son esas pinturas, vamos a ver cómo se encontraron, vamos a ver cuál es la historia de este descubrimiento, que, como digo, ha sido hoy presentado en Ourense, entre otros por el delegado episcopal de Patrimonio del Obispado de Ourense, don Luis Manuel Cuña Ramos. Muy buenos días.
Muy buenos días, y muy buenos días a los oyentes.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Hay que dar así ya de entrada la enhorabuena por un gran descubrimiento.
Pues creemos que sí, de momento es todo potencial. La verdad es que San Estevo nos sigue dando siempre sorpresas, desde los anillos. Y esto en teoría no tiene nada que ver, o no sabemos si puede tener que ver con los anillos. El hecho es que una vez que se retiraron los relicarios, los armarios relicarios que estaban encima de lo que quedaba de la sillería de coro a ambos lados del presbiterio, pues se descubrió que detrás de la izquierda, mirando hacia el altar, había una pintura mural que tenía pinta de ser del siglo XV, no completa. Se ven, según unos pies, un personaje, el suelo de una, digamos, tipo ajedrezado, que hacía pensar a una pintura del siglo XV o no, XVI. Al hablar con el párroco de San Estevo, don José Julio, que es natural también de allí, del mismo San Estevo, él nos decía que recordaba que la iglesia estaba totalmente encalada, como se hacía en el siglo XVIII y XIX por motivos de la peste. Y él recordaba cuándo la habían desencalado. Al hablar de esto, pensando en que, y decía que ya la sillería, los restos de la sillería, estaban en el sitio en que estaban hasta actualmente, ¿no? Con lo cual pensamos, dice, si la sillería estaba ya allí y había más pinturas, es posible que estuviesen detrás. Se pidió permiso a la Dirección General de Patrimonio para poder retirar las sillerías, desmontarlas, que no estaban allí originalmente, sino en el coro alto, y ver qué había detrás. De hecho, quedaban todavía los restos de cal que habían caído al quitar, digamos, el resto de encalado, ¿no? No se había hecho de forma muy cuidadosa, había sido en los años 50, con lo cual un poco simplemente picando todo. Al quitarlo, pues se había pedido el permiso también para hacer unas catas, y al hacer unas catas al azar, claro, no se sabía lo que había detrás, aparecieron estos restos de pintura. Mirando al altar, la parte derecha, pues probablemente es una imagen mucho más grande, de 2,85 metros de altura por 2,80 de ancho a ambos lados, pero el mejor conservado es el del lado derecho. Y ahí han aparecido, bueno, pues en estas catas apareció, pues, por una parte, otra vez una especie de un pie de un personaje con también el mosaico de ajedrezado. Apareció, sobre todo la parte más interesante, aparece la cara, el rostro de un monje. Se ve la cara muy claramente con la tonsura monástica. Y después aparecieron también un escudo, donde se ve una llave, una lanza, pero ya digo, solo pequeñas catas para ver. Y en la parte opuesta, pues apareció una especie de una paloma con restos de lo que serían, pues, una especie de marco arquitectónico. Eso es un poco lo que ha aparecido. Esto nos llevó a pensar, y la restauradora Vania, del Centro de Restauración y Conservación San Martín, pues dice que probablemente están muy bien conservados porque fueron encalados. Hay unas seis o siete capas de cal por encima, pero se quita con relativa facilidad. La sorpresa ha sido grande y nos alegramos de ello, y esperamos, bueno, pues que, digamos, el proyecto se presentó precisamente hoy para pedir a la Dirección General de Patrimonio el permiso para poder proceder y recuperar esto que esperamos que sea una obra de arte muy interesante.
Bueno, esto es increíble. Digo que es increíble que se haya encontrado todo esto cuando, en teoría, bueno, pues ahí ha habido unos grandes trabajos de rehabilitación, ¿no?, de todo el monasterio.
Sí, lo que pasa es que, claro, al no haber movido lo que quedaba de la sillería a ambos lados, pues estaba tal cual. O sea, en ese sentido es un poco como ha pasado en otras instituciones, que ha quedado ahí congelado en el tiempo. Y bueno, pues gracias a Dios, porque si no hubieran estado en la sillería del coro, a lo mejor hubieran simplemente continuado a picar y se hubieran llevado también ese trozo. ¿De qué periodo son? Pues todavía no lo sabemos, pero calculamos del siglo XV, XVI. Seguramente hay un límite ad quem, es decir, hay un límite cronológico, que es 1594, cuando al hacerse el nuevo retablo de Juan de Angés, se colocaron los restos a los lados del altar en esta especie de muebles relicarios. O sea que seguramente es anterior a esto, pero probablemente mucho, mucho anterior.
Bueno, ahora se piden los permisos para poder sacar toda esa cal que tienen encima todas estas pinturas. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Una vez que se concedan, suponemos que se concederán esos permisos, no sé si se tardaría mucho en hacer el trabajo de descubrir todo la pintura.
El tiempo no es tanto. Lo que necesitamos ahora, es cierto que el gasto es pues algún, digamos, mecenas que se anime a apoyar esta restauración. Más que restauración, primero es recuperar, porque no se sabía que hubiese nada ahí detrás. O sea, en ese sentido es recuperar y restaurar. El precio no es muy alto, pero sí que necesitamos un mecenas que ayude en esto. A lo mejor una empresa orensana o alguien que se anime a unir su nombre a... no estamos utilizando, digamos, la cultura para hacer publicidad, pero a veces es una forma buena para que una empresa se comprometa también con nuestro patrimonio cultural. Entonces sería lo ideal poder contar con un mecenas.
¿De cuánto estamos hablando, don Luis?
Bueno, pues más o menos son menos de 20.000 euros.
Bien.
O sea que no es una cantidad desorbitada.
Pues ojalá se consigan pronto. En todo caso, estaremos en contacto para ver si hay novedades, para ver si se consigue ese mecenazgo para realizar los trabajos y luego, evidentemente, para poder disfrutar de ellos en el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. Don Luis Manuel Cuña, delegado episcopal de Patrimonio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y repito otra vez, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena, pues eso, ya digo, la providencia que nos ha ido guiando y el trabajo de esta restauradora que es realmente excepcional y en uno de los vídeos que presentamos esta mañana, pues se ve un poco el trabajo de ir quitando estas capas y cómo van apareciendo estas pinturas, ¿no?
Gracias, buenos días.
De nada, buenos días.
Bueno, pues ya ven cuántas cosas interesantes hemos tocado hoy en nuestro programa. Por si fuera poco, alguna más. Les cuento que la película Olvido y León, del director ourensano Xavier Bermúdez, se va a estrenar mañana en una jornada en la que van a reabrir gran parte de los cines del país. Esta cinta es una secuela 15 años después de León y Olvido. Es un drama social vitalista que muestra la fraternal relación entre una mujer joven y su hermano gemelo, un hombre con síndrome de Down. Así que, bueno, pues película nueva de este director ourensano Xavier Bermúdez. Y los amantes del teatro, recuerden que en Rivadavia se celebra este fin de semana, el sábado, el Día Mundial del Teatro, con actividades para todos los vecinos alrededor de la escena, en las que se van a garantizar todas las medidas sanitarias. Así llegamos al final de nuestro tiempo por hoy, pero ahora seguimos contándoles más cosas. Recuerden, más cosas en Mediodía COPE. Que tengan buenas tardes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Don José Muradas Baliñas, viudo de doña Digna Silvestre da Casa, falleció el día 25 de marzo en su casa de Fenteira, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Eduardo, José y Daniel Muradas Silvestre. Hija política Rosario Sandín. Nietos Luis Eduardo, Miranda, Jennifer, Daniel y David. Hermanos Manuel y Abelina Muradas Baliñas. Hermana política Ofelia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar. Mañana viernes, día 26 de marzo a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Feas a la iglesia parroquial de San Antonio de Feas. Posteriormente se procederá a la inhumación de los restos mortales en el cementerio parroquial, favores por los que les anticipan gracias. Debido a la situación sanitaria actual, se ruega el cumplimiento de la normativa vigente. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.